Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 14 de enero del año 2014. Bien, hoy comenzamos realmente lo que va a ser este nuevo ciclo de estudio bíblico, de charlas. Va a ser en forma de escuela, en forma de clase, a base de preguntas y respuestas relacionadas con la verdadera doctrina. Va a ser un sistema de enseñanza más participativo, muy didáctico, donde todos van a poder aprender, especialmente también aquellos que la escuchen estas clases bíblicas a través de internet. Así que realmente vamos a comenzar hoy a hacer este tipo de reuniones, de charlas. Va a ser esta realmente la primera, a base de preguntas y respuestas, repito, relacionadas con la verdadera doctrina. Pero antes de comenzar esta santa clase bíblica que vamos a dar inicio, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios para que Él sea el director, el que dirija esta escuela y nos guíe con su espíritu a toda la verdad. De modo que le damos las gracias a Dios, en primer lugar, por esta reunión que vamos a tener y por permitir que podamos estudiar una vez más las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, porque un día a nosotros nos sacaste de las tinieblas, nos sacaste del error y nos llevaste a la verdad, a la verdadera doctrina que encontramos en las páginas de la Sagrada Escritura. Señor, te pedimos que utilices esta santa clase bíblica, pues para abrir la mente de otras muchas personas, para que comprendan mejor la verdadera doctrina y salgan especialmente del error, del gran error, de los grandes errores que en el sistema iglesiero apóstata les están enseñando. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy he preparado en esta primera clase que vamos a tener pues un buen montoncito de preguntas doctrinales, preguntas pues de la verdadera doctrina, que son sencillitas o relativamente sencillas, pero son preguntas muy importantes sobre temas muy importantes. Estas preguntas que hoy vamos a ver si nos da tiempo, he preparado 32 preguntas. Van a ser muchísimas preguntas más, pero hoy yo creo que con estas 32 preguntas, o 33, vamos a tener suficiente. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, a estudiar las escrituras, pues esto, a base de preguntas y respuestas, que es una forma muy didáctica de aprender. Bien, la primera pregunta que voy a hacer a la clase es muy sencillita. Cualquiera de vosotros seguramente que conoce la respuesta, ¿eh? Sabéis que podéis responder en audio o también por escrito en el chat. Es aconsejable, es mucho mejor, pues, responder en audio, ¿no? Pero el que no quiera responder en audio puede responder también en el chat y entonces da la respuesta. Podréis escribir cualquiera de vosotros. El que quiera dar la respuesta en audio, pues mucho mejor, para que, pues, muchas personas más la escuchen. Bien, pues ahí va la primera pregunta a la clase, a los hermanos. Y la pregunta que hago es la siguiente: ¿es importante la verdadera doctrina para la salvación? Es importante que la respuesta sea, la respuesta en realidad es muy breve, es un sí o un no. Pero el que quiera añadir algo más, comentar alguna cosita más, pues adelante, hermanos. Pregunta, repito, ¿es importante la verdadera doctrina para la salvación? Muy bien, estoy leyendo aquí en el chat el hermano Ábalos, Anita, el hermano Capi, Juan Miguel, el hermano Eder, todos. Prácticamente, pues dicen que sí, claro que es importante la doctrina verdadera para la salvación eterna. Muy bien, esta es la primera pregunta. La segunda pregunta que voy a hacer a la clase es la siguiente. ¿Alguno de vosotros o los que queráis, podríais dar dos pasajes bíblicos donde se diga que la verdadera doctrina es importantísima, es fundamental para la salvación eterna? ¿Algún hermano? ¿Alguien de la clase podría dar dos pasajes bíblicos para demostrar esto? Podéis poner, ya sé, podéis hablar en audio o podéis poner la cita si queréis en por escrito, en el chat. Pero es aconsejable, pues, que como esto es una clase, si algún hermano, alumno, conoce la respuesta, pues que pida palabra aquí en el chat y puede hablar. Entonces, repito la pregunta: ¿alguien podría dar dos pasajes bíblicos donde se demuestre que la doctrina es importantísima, es fundamental para la salvación eterna? Muy bien, estoy leyendo aquí en el chat, por ejemplo, el hermano José y el hermano Juan han dado dos respuestas, dos pasajes bíblicos muy importantes que voy a leer. Guerrero espiritual, es decir, José, ha citado 1 de Timoteo 4:6, que dice lo siguiente: señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fijaos, la verdadera doctrina, la buena doctrina, no solamente se cree, también hay que seguirla. No sirve de nada creer la verdadera doctrina si no la seguimos, si no la obedecemos. Fijaos la importancia que tiene el seguir, seguir a Cristo, seguir la doctrina de Cristo. Por lo tanto, repito, no es suficiente con creer la verdadera doctrina, sino que tenemos que seguirla, tenemos que caminar tras de ella. El segundo pasaje lo ha dado el hermano Juan Miguel, que es 2 de Timoteo 3:15, que dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien, es un texto muy importante. Aquí el apóstol Pablo, pues, se estaba refiriendo especialmente a las escrituras del Antiguo Testamento, porque todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento, y le dice que desde pequeño ya Timoteo conocía las sagradas escrituras hebreas. Y esas sagradas escrituras nos pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque las escrituras hebreas nos hablan del Mesías, nos hablan del Salvador, nos llevan a Cristo, dan testimonio del Señor Jesús. Por lo tanto, muy bien a los hermanos Juan Miguel y el hermano José. Muy bien, 10 por contestar a la pregunta con esos dos importantísimos pasajes bíblicos. Bien, bueno, vamos a la tercera pregunta, hermanos. Es una pregunta sencillita. Ya lo hemos dicho, lo hemos estudiado muchas veces en la sala de charlas. Seguro que todos vosotros conocéis la respuesta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué significa la palabra santo? ¿Qué significa la palabra santo? ¿Algún hermano, alguna hermana lo puede decir?
Perfecto, hermano.
Muy bien, hermano Eder. Eder ha sido, yo creo, el primero en contestar. También Anita tiene razón, dice aquí en el chat que significa apartado. Y también el hermano Carlos Mateo tiene razón. Ha puesto que santo es perfecto. Y efectivamente, santo significa perfecto, significa apartado para Dios. Por lo tanto, habéis acertado, es una pregunta sencilla. Y la verdad es que así es como se describe, como sabéis vosotros, en el Nuevo Testamento a los verdaderos cristianos. No es la palabra cristiano la que más describe a los seguidores de Cristo en el Nuevo Testamento. Aunque aparece dos o tres veces en el Nuevo Testamento, pero la palabra santo es que aparece decenas y decenas de veces en el Nuevo Testamento para identificar a los seguidores del Señor Jesús. Bien, pues la cuarta pregunta está relacionada con esta última que he dado y seguro que también la conocéis. Es bien sencillita, así que seguro que todo la vais a acertar. ¿Quiénes son los santos de Dios? ¿Quiénes son los santos de Dios? Si algún hermano sabe la respuesta, que la diga, si es posible en audio, y si quiere añadir alguna cosita más, también pues lo puede decir, sería estupendo. ¿Quiénes son los santos de Dios?
Hermano, los santos de Dios es la Iglesia.
Muy bien, efectivamente, hermano, es la Iglesia, como muy bien también lo ha dicho Anita en el chat. Somos nosotros, solo verdaderos cristianos somos santos de Dios, porque fuimos apartados para Dios, somos perfectos, porque con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados, dice la epístola a los hebreos, para Dios ya somos perfectos, fuimos apartados para Dios, por lo tanto, efectivamente, la Iglesia de Cristo son los santos. No os dejéis engañar por aquellos que enseñan, especialmente muchos falsos maestros pentecostales, que los santos mencionados en el libro del Apocalipsis no son la Iglesia, dicen ellos. Eso es una aberración, eso es una burda mentira del diablo. En los santos, cuando el Nuevo Testamento menciona a los santos, siempre se refiere a la Iglesia de Dios. Y recordad que el libro del Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento. Por lo tanto, los santos del libro del Apocalipsis, o santos de la tribulación, que también se pueden llamar, pues son sencillamente los santos de la Iglesia de Cristo. El Nuevo Testamento no habla de dos tipos diferentes de santos. Solamente se habla de una clase de santos, que son los santos de la Iglesia. Muy bien. Por lo tanto, la habéis acertado perfectamente. Otro 10 en esta pregunta que era tan importante. Otra pregunta también relacionada con los santos. Una pregunta muy importante. La sexta. ¿Cómo sabemos que esos santos de la tribulación mencionados en el libro del Apocalipsis son los mismos santos de la Iglesia? Esta es una pregunta muy importante que tiene una... La respuesta sería un poquitín extensa, o sea, es sencilla, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Vosotros cómo podríais demostrar, hermanos, a alguna persona que venga a vosotros para de haceros esta pregunta, cómo le podríais demostrar que los santos del libro del Apocalipsis que se mencionan son los mismos santos de la Iglesia de Cristo? ¿Qué argumento sencillito podríais darles para decirles que son esos santos son los santos de la Iglesia? ¿Algún hermano sabe la respuesta? ¿Sabes el que quiera responder en audio? Simplemente que pida palabra y para llevar un orden. Y también estoy leyendo aquí en el chat pues, las respuestas que estáis dando. Y ahora la voy a leer y voy a dar un tiempecito más para que el que quiera escribir algo aquí en el chat, que lo escriba. Repito la pregunta, ¿cómo sabemos que esos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis son los mismos santos de la Iglesia? Son la Iglesia de Cristo. Bien, voy a leer las respuestas más o menos que habéis dado aquí en el chat y que dicen lo siguiente. Vamos a ver. Bien, por ejemplo, el hermano Juan Miguel dice aquí en el chat, la Iglesia de todo pueblo, tribu y nación. Efectivamente, en el libro del Apocalipsis se habla de los santos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que forman parte de toda tribu, pueblo, lengua y nación? Pues somos la Iglesia de Cristo, que como sabéis es una Iglesia católica, porque la palabra católica significa universal. Está compuesta por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, la pregunta que he hecho, Juan Miguel la ha contestado muy bien, muy bien, muy bien, aprobado, estupenda. La respuesta es esa. La iglesia está compuesta por gente redimida de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Luego, el hermano Luis Ernesto Salas ha respondido diciendo, los que han lavado sus vestidos. Y efectivamente, también en el libro del Apocalipsis se habla de los santos que han emblanquecido sus vestidos con la sangre del Cordero. Se habla de esos santos. ¿Quiénes son los santos que han cuyas ropas, en sentido simbólico, han sido emblanquecidas con la sangre del Cordero? Pues son los que hemos creído, los que creemos en Jesús, los que hemos sido redimidos o comprados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, la respuesta también es válida, es una buena respuesta, en los que han sido lavados sus vestidos, efectivamente. El hermano guerrero espiritual, José, ha respondido en el chat diciendo: Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una respuesta excelente, muy buena, efectivamente. Se habla, fijaos bien, en este versículo de la paciencia de los santos. En otro pasaje, en Apocalipsis 13, versículo 10, se habla de la paciencia y de la fe. Y la paciencia y la fe son las dos características de los santos de la Iglesia de Cristo. Recordar lo que dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses. Les elogia por la paciencia y fe que tenían en medio de las tribulaciones. Paciencia y fe, esas son las dos palabras clave. Por lo tanto, en Apocalipsis 14:12, cuando se habla de la paciencia de los santos, se refiere evidentemente a nuestra paciencia, a la paciencia de los verdaderos cristianos, que guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. El que ha nacido de Dios guarda los mandamientos de Dios, busca hacer la voluntad de Dios, hace la voluntad de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué significa? Fijaos qué curioso. Dice la fe de Jesús, no dice la fe en Jesús. Y hay una diferencia muy grande. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y mira, esta pregunta que voy a hacer no venía escrita en el cuestionario que he preparado, pero ha surgido, la voy a hacer ahora a la clase, a ver si algún hermano puede saber más o menos la respuesta. ¿Por qué en este pasaje que ha puesto el hermano José en el chat, Apocalipsis 14:12, dice y la fe de Jesús? ¿Qué significa eso de que guardamos la fe de Jesús? ¿Algún hermano de la clase podría responder? Si es por audio, pues sería mucho mejor. ¿Qué significa eso de guardar la fe de Jesús? En las Sagradas Escrituras, la fe, cuando aparece la palabra fe, ¿qué es sinónimo también? ¿Qué significa también la palabra fe en las Sagradas Escrituras? ¿Algún hermano lo puede decir? Creer, esa es una de las acepciones, creer, y hay otra palabrita que significa fe, que es precisamente lo que estamos haciendo. ¿Qué es también fe? ¿Qué significa fe? Es certeza, es creer, pero también significa hacer algo, significa algo más. Anita dice convicción. A ver, os voy a dar una pista, hermanos. La respuesta la tenemos en un versículo de la epístola de Judas Tadeo. La fe que fue dada una sola vez a los santos. ¿A qué se refiere esa palabrita fe? La fe que fue dada una sola vez a los santos. Contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. ¿Qué significa ahí esa palabrita fe?
Doctrina, ¿algún hermano?
Muy bien, hermano Eder. Efectivamente, un 10 para el hermano Eder. Y los demás también habéis acertado. Lo que pasa es que vosotros, los demás, habéis dado la otra acepción, que es creer, certeza, convicción, efectivamente, eso es fe también. Pero también es muy cierto lo que ha dicho el hermano Eder, que es doctrina, la doctrina verdadera que fue dada una vez a los santos. Por lo tanto, atención, cuando dice ese pasaje de Apocalipsis 14, que ha citado antes el hermano José, guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, pues significa sencillamente guardar la doctrina de Cristo. Los que guardamos la verdadera doctrina, la doctrina del Señor Jesús, sencillamente somos santos de Dios. Estamos siguiendo la doctrina de Jesús. Por eso es que dice ese pasaje que ha puesto José aquí, Apocalipsis 14:12, la paciencia y la fe de la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Repito, la expresión la fe de Jesús significa sencillamente la doctrina de Jesús. Porque mirad, no dice la fe en Jesús, no dice en, dice de, es decir, está hablando de la doctrina de Cristo, lo que Jesús enseñó. Eso es lo que guardamos nosotros. Por lo tanto, muy bien, habéis acertado, en realidad habéis acertado todos. Sigo leyendo aquí las respuestas que habéis dado en el chat. Dice el hermano Capi, Capitán Victoria, porque fueron sacrificados por ser cristianos. Muy bien, efectivamente, los santos, los mártires mencionados en el Apocalipsis, son los verdaderos cristianos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Muy bien. El hermano Carlos Mateo dice, citando Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechos de Dios, son hechas en Dios, efectivamente. Es cuestión de practicar la verdad. El que practica la verdad va a la luz, va a Cristo, que es la luz, él dijo yo soy la luz del mundo, y el que practica la verdad siempre irá a Cristo. El hermano Ábalos dice aquí en el chat, responde diciendo, los santos de este mundo solo pueden ser los de la iglesia de Cristo. No hay otros santos celestiales, efectivamente. Dice el hermano Ábalos también que los ángeles son santos, así es. ¿Por qué a los ángeles se le llaman santos? ¿Por qué? Porque son perfectos, porque están apartados para Dios, están para el servicio de Dios, y por eso se le llama santos. También a los santos, a los ángeles se le llaman santos. Carlos Mateo dice, Jesús sabe que su fe es la verdad y la vida eterna. El hermano guerrero espiritual cita 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerles y guardamos sus mandamientos, efectivamente. Ahí está la clave. Por lo tanto, la pregunta que he hecho, la respuesta es esa. Se está hablando de una fe doctrinal. Hay dos tipos de fe, por así decirlo. La fe como certeza, como seguridad, y también la fe doctrinal. La verdadera doctrina. La doctrina de Jesús. La fe de Jesús. Por lo tanto, muy bien, habéis acertado todos. Así que diploma de honor a todos. Vamos a la séptima pregunta. Muy sencillita. Que todos vais a conocer la respuesta. Y es la siguiente. ¿El sistema iglesiero apóstata, el SIA, predica el verdadero evangelio? ¿Sí o no? ¿Algún hermano podéis contestar también en audio? Bueno, aquí rápidamente en el chat estáis poniendo que no, efectivamente. Juan Miguel dice que no. El hermano Capi dice que no. Anita dice que no. Guerrero dice, gran parte no, pequeña parte sí. Muy bien, esto lo vamos a detallar ahora. El hermano Eder dice que no. Muy bien, muy bien. ¿Por qué aquí el hermano Guerrero, el hermano José ha dicho que gran parte no, pero pequeña parte sí? Porque sencillamente mezclan la verdad con la mentira, que es la forma que Satanás tiene especialmente para engañar al mundo. Mezclar la verdad con la mentira. Y por lo tanto, Babilonia la Grande o el SIA, como lo queráis llamar, realmente no predican el evangelio verdadero, o lo que hacen es lo que ha dicho José, que es pervertir el evangelio. Pervertir, adulterar el evangelio, mezclando lo verdadero con lo falso. Eso es una perversión del evangelio que está, por supuesto, bajo el anatema de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Bien, pero voy a dejar paso al hermano Ábalos, que está pidiendo palabra. Adelante, hermano Ábalos.
Hermano Tito, en mi opinión, pienso que ellos no están predicando, o sea, los del sistema iglesiero no están predicando ni enseñando ningún evangelio verídico, o sea, el original, si se quiere poner de ese modo, porque lo que han hecho es tomarlo y acomodarlo de acuerdo a sus pretensiones, de acuerdo a sus intenciones de lo que quieren lograr. Es decir, manejan la Biblia, sacan parte de lo que les conviene para poder manejar las masas y de esa manera explotar las masas de una u otra manera para obtener bienes personales, no importa en qué dirección se apunten lo que ellos quieren obtener. De tal manera de que cuando vemos el ejemplo de Cristo Jesús y luego los apóstoles, ninguno de ellos usaron el verdadero evangelio para pretender tener algo personal, de tal manera que, en mi opinión, no, en el sistema iglesiero no se predica el verdadero evangelio.
Gracias, hermano Ábalos. Muy bien. Efectivamente, no se predica el verdadero evangelio, aunque ellos hablen de Jesús, porque ya sabéis que en el SIA, pues la Iglesia Católica, los curas, los llamados evangelistas, pastores evangélicos, ellos hablan de Jesús, ¿no? Constantemente. Están con el Dios te bendiga, el Señor te bendiga, en el nombre de Jesús, Jesús por aquí, Jesús por allá. Pero en realidad no predican el verdadero evangelio, predican un evangelio pervertido, mezclan la verdad con la mentira. Un evangelio deformado, que al predicar un evangelio pervertido es como si sencillamente no lo predicaran, como si no predicaran el evangelio. Así es. Mezclan la verdad con la mentira. Hablan de cosas pues, que son verdaderas, pero lo pervierten con cosas, con doctrinas falsas, y de esta manera pues, lo que hacen es una adulteración. ¿Sabéis lo que es adulterar algo? Pues es meter un veneno, por ejemplo, en un alimento o en una bebida, la estás adulterando, y esa bebida te puede matar. Pues eso es lo que ocurre en el sistema iglesiero apóstata. Mezclan la verdad con la mentira y el resultado es un veneno mortal que aparentemente puede ser bueno, aparentemente puede ser bonito, pero lleva a la muerte, es un camino que lleva a la muerte. Bien, pues nos vamos a ir a la siguiente pregunta, que es la octava de esta clase bíblica, y es la siguiente. Es una pregunta sencilla. Y seguro que todos vais a conocer también la respuesta. ¿Cuál es el falso evangelio que predica la Iglesia Católica Romana? O dicho en otras palabras, para los católicos, para las católicas, ¿qué es eso del evangelio? ¿Qué entiende la Iglesia Católica por el evangelio? ¿Algún hermano podría, si es mejor por audio, mejor? Si algún hermano sabe la respuesta, pues adelante. Estoy leyendo aquí en el chat varias respuestas de varios hermanos. Por ejemplo, el hermano José, el hermano Guerrero, voy a ir leyendo, dice, Biblia y tradición. Muy bien, efectivamente, ¿sabéis? La Iglesia Católica mezcla la Biblia con la tradición, dicen que son dos fuentes que tienen la misma autoridad y dicen que la tradición es fundamental para salvarse. Las tradiciones de la Iglesia Católica, que muchas de esas tradiciones, como sabéis, pues se apartan de la verdad, se apartan de la verdadera doctrina. Por lo tanto, sí, se puede llamar que eso es un falso evangelio. El hermano Luis Ernesto Salas dice la apostasía. Sí, pero ¿en qué consiste la apostasía de la Iglesia Católica? Esa es la pregunta. Bien, pero vale, la pasamos. El hermano Eric Barrios dice el Cristo galleta. También es una respuesta correcta, efectivamente el falso Cristo galleta es el falso Cristo que predica la Iglesia Católica. El comerse a ese falso Cristo por la boca y luego expulsarlo en forma de excremento al retrete. Esa es la gran blasfemia, es una blasfemia espantosa, satánica, de la Iglesia Católica Romana. La Trinidad y muchas más, dice el hermano Capi. Muy bien, efectivamente, es una de las doctrinas diabólicas, forma parte del falso evangelio que predica la Iglesia Católica. El hermano Ábalos dice en el chat que María tiene un papel para la salvación porque intercede ante Cristo. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, efectivamente, que María está en el cielo intercediendo por nosotros. Los sufrimientos eternos, dice Anita, muy bien, chatina, es otra de las doctrinas de demonios que predica la Iglesia Católica Romana. Y antes de dejar paso al hermano Eder, decir también que para los católicos el evangelio consiste en ir a misa y escuchar lo que el cura en la misa lee en la Biblia sobre Jesús. Y dice, vamos a leer el evangelio. Entonces te leen una parte de la vida, de la historia de Jesús, que aparece en los evangelios, o sea, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te leen una parte y para ellos eso es el evangelio, lectura del santo evangelio. Si alguna vez vosotros, alguno de vosotros ha ido a alguna misa, ha sido católico y ha ido a misas, pues eso es lo que dice en la misa al cura. Viene el momento cuando dice lectura del santo evangelio según tal. Entonces, para los católicos el evangelio es eso, el leer una parte de la vida de Jesús. Eso, evidentemente, no es el verdadero evangelio. Eso es una tontería. Leer un trozo de la vida de Cristo, eso no tiene que ver nada con el verdadero evangelio. Realmente los católicos no tienen idea en qué consiste esa buena noticia. Porque evangelio es una palabra que significa buena noticia. Y la Iglesia Católica Romana, los paposos y paposas, pues en realidad no tienen idea de en qué consiste esa buena noticia. Y por lo tanto predican un falso evangelio, pues repleto de falsas doctrinas, como las que habéis dicho, ¿eh? Los sufrimientos eternos, el culto a María, el falso Cristo galleta, etcétera, etcétera. Bien, está pidiendo palabra el hermano Eder.
Sí, adelante, hermano. Y también, bueno, tengo entendido que ellos, los católicos, para que sean salvos, ellos creen que, aparte de obedecer los mandamientos de la Iglesia Católica Romana, ellos le dicen la Santa Madre Iglesia, tienen que también cumplir los sacramentos, que es el bautismo, la confirmación, la primera comunión, confirmación y el matrimonio.
Efectivamente, hermano Eder, la Iglesia Católica tiene siete sacramentos, para el que no lo sepa, y son, como diría, como una escalera de siete peldaños que llevan hasta el cielo. Esos son los llamados sacramentos de la Iglesia Católica Romana, que según ella son siete. Y subiendo por esos siete sacramentos, uno llega hasta el cielo. Es decir, que según esa iglesia falsa, uno se va a salvar si cumple con esos siete sacramentos. Para ellos eso es fundamental para la salvación, lo cual es una vulgar patraña, porque eso no tiene que ver nada con el verdadero evangelio, y nadie se va a salvar por cumplir esos siete sacramentos. Bien, siguiente pregunta. Una pregunta muy importante, y que la hemos estudiado hace poco este tema, así que voy a lanzar la pregunta y a ver si algún hermano puede contestar en audio, y ya sabéis que por escrito también lo podéis hacer. ¿En qué consiste la doctrina de la muerte vicaria de Cristo? ¿Qué significa eso de la muerte vicaria de Cristo? ¿Algún hermano brevemente puede conocer la respuesta?
Que Cristo murió por todos, hermano, por mí, por usted y por todos.
No exactamente, hermano Eder. ¿No?
Sí, que sí, Cristo murió por todos los pecados del mundo. Y no es así, murió por los pecados del pueblo de Israel.
Pues tampoco, mi Anita. Esa no es la respuesta exacta. Esa no es la respuesta exacta. ¿Qué significa la doctrina de la muerte vicaria de Cristo? Muerte vicaria, vicaria de Cristo. ¿En qué consiste esa doctrina?
Que murió por en el sitio nuestro. O sea,
efectivamente, muy bien, hermano Capi. Ahí ha dado el clavo. De que Cristo murió en nuestro lugar, ocupando nuestro lugar en la cruz. Esa es la doctrina de la muerte vicaria de Cristo, la cual es una absoluta falsedad. Ya lo estuvimos viendo el otro día en el estudio que dimos. Pero bueno, la pregunta que he hecho era simplemente eso, ¿en qué consiste esa doctrina de la muerte vicaria de Cristo? Y el que ha acertado exactamente ha sido el hermano Capi. Así que Capi se lleva, en esta pregunta se lleva un 10. Decir que Cristo murió por nosotros, eso es bíblico completamente, claro que Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros, por amor a nosotros, como dijo Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero nunca dice la Biblia que Cristo muriera en nuestro lugar. Pero sí que murió por nosotros, murió por los pecados de la nación de Israel, evidentemente, esto ya lo vimos el otro día, pero murió por amor a nosotros, como el buen pastor que da su vida para salvar a sus ovejas de los ataques del lobo. Ya lo estuvimos viendo el otro día en la clase que dimos, en el estudio que dimos. El pastor de un rebaño de ovejas no muere en lugar de sus ovejas. No es una muerte vicaria. El pastor muere para defender a sus ovejas del ataque del lobo, pero no muere en lugar de sus ovejas. Pues eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Murió por nosotros para defendernos, ¿de quién? De Satanás. Para protegernos. Fue una muerte por amor a nosotros, pero no fue una muerte vicaria. Así que muy bien por el hermano Capi, que ha acertado más exactamente esta pregunta. La ha acertado muy bien. Siguiente pregunta, hermanos. También relacionada con esto. Una pregunta muy importante. Ahí va, atención. Es la pregunta número 11. Y mirad la pregunta porque es muy importante y es un poquito, tal vez para algunos sea un poquito difícil. ¿Es lo mismo decir que Cristo murió por nosotros que decir que Cristo murió en nuestro lugar? Repito, ¿es lo mismo decir que Cristo murió por nosotros que decir que Cristo murió en nuestro lugar? Muy bien, el hermano Capi dice que no. El hermano Juan Miguel dice que no. Muy bien, parece que todos tenéis clara la respuesta. Efectivamente, no es lo mismo. Y la siguiente pregunta que hago, ¿cuál es la diferencia entre decir que Cristo murió por nosotros que decir que Cristo murió en nuestro lugar? ¿Algún hermano podría dar la respuesta? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra?
¿Puedo hablar, hermano?
Sí, adelante, hermano.
Pues es que usted mismo lo está diciendo cuando habla. ¿Cuál es la diferencia entre decir que Cristo murió por nosotros y que Cristo murió en nuestro lugar? Pues son dos enunciados diferentes. Cristo murió por nosotros significa que pues murió por los salvos, por los que van a ser salvos. Porque, y si Cristo murió en mi lugar, pues es que él está muriendo por mí. O sea, son dos enunciados diferentes.
Muy bien, hermano Eder. Claro que son dos enunciados muy diferentes, ya lo hemos dicho. Cristo murió por nosotros para defendernos del lobo, murió por amor a nosotros. Y decir que Cristo murió en nuestro lugar significa que Él llevó nuestros pecados, que Él recibió el castigo que a nosotros nos correspondía, lo cual es una absoluta falsedad. Cristo no recibió los castigos que a nosotros nos correspondían. Eso es una de las falsas doctrinas que predican en el sistema de iglesia apóstata. Eso jamás lo enseña la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Cristo murió por nosotros, que dio su vida, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso sí es la verdad, eso es lo que enseña la Escritura, pero eso de que Jesús murió en nuestro lugar, recibiendo el castigo que a nosotros nos correspondía, es una de las peores falsas doctrinas que desde hace siglos enseñan el sistema de iglesia apóstata. Siguiente pregunta, la número 12. Cuando el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso de que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Qué quería decir el apóstol Pablo cuando escribió esas palabras? ¿Algún hermano de la sala sabe la respuesta a esta pregunta?
Hermano Tito, se podrían dar unas quizás algunas conjeturas, pero tomando en cuenta de que Pablo era judío, entonces, y si se estaba refiriendo como judío, pues obviamente él estaba hablando del pueblo judío, que estaba diciendo que Cristo murió por los pecados del pueblo de Israel, desde ese ángulo. Así que específicamente, tomando esas palabras que Pablo estaba diciendo, pues yo interpreto de que él se estaba refiriendo que él, en primer lugar, repito, como judío, entonces estaba diciendo que Cristo murió por los pecados de Israel.
Muy bien, hermano Ábalos, muy bien, has acertado perfectamente. Y además, ¿por qué sabemos a ciencia cierta que Pablo se estaba refiriendo a eso, que Jesús fue muerto por los pecados de la nación de Israel? Pues por lo que dice en la frase, murió por nuestros pecados, ¿y qué más dice? Conforme a las Escrituras. ¿En qué parte de las Escrituras del Antiguo Testamento se habla de la muerte del Mesías, de la muerte del siervo de Dios? Isaías 52 y 53, donde se dice bien clarito que el Mesías moriría por la rebelión de mi pueblo, es decir, por la rebelión, por los pecados del pueblo de Israel. Por lo tanto, muy bien, hermano, has acertado. También ha acertado el hermano Capi, dice que murió por los pecados del pueblo de Israel, muy bien. El hermano Gonzalo dice, Cristo fue el sacrificio perfecto, como cuando sacrificaban un cordero por los pecados. Él sería el cordero sin mancha por expiación. Muy bien, efectivamente. Cristo tenía que ser sin mancha, sin pecado. Jesús murió sin pecado. Eso de que fueron transferidos, como enseñan los apóstatas del SIA, nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad, fueron transferidos a Jesús, y que Jesús murió lleno de pecados, es una abominable mentira. Jesús fue el cordero limpio, perfecto, sin pecado. Jesús no recibió el castigo de nuestros pecados, ni menos los pecados de toda la humanidad. Jesús murió sencillamente por los pecados de la nación de Israel, tal como dice Isaías 53, verso 5, que cita aquí el hermano José en el chat. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Es recordar que está hablando el profeta Isaías, que era israelita. Cuando dice ahí, dijo, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, está hablando de las transgresiones de la nación de Israel, no del mundo entero, sino de la nación de Israel. El hermano Gonzalo dice en el chat, El apóstol Pablo dijo que Cristo hizo el sacrificio una vez y para siempre en sacrificio perfecto. Muy bien, efectivamente, efectivamente. Y además está pidiendo palabra. Adelante, Gonzalo.
Gracias y paz, hermano. Soy Leo acá con el hermano Gonzalo. Quería decir que, como habías dicho vos, Tito, en el libro de Isaías se habla de la muerte del Mesías. También se habla en el libro de Daniel, que dice que a mitad de la semana se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí, y pondría fin al sacrificio y a la ofrenda por el pecado. Paso palabra.
Muy bien, hermano, efectivamente. Para poner fin a ese sistema de sacrificios, porque terminaron para Dios, porque el sacrificio perfecto, el del Cordero sin mancha, el Cordero que quita el pecado del mundo, lo que hizo Cristo con la expiación es quitar los pecados. Cristo no llevó los pecados de toda la humanidad, no. Él sencillamente lo que hizo es quitar los pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es un Cordero limpio, sin pecado, jamás hizo pecado. Por lo tanto, esa doctrina de que Cristo llevó los pecados, todos los pecados de todos los seres humanos fueron imputados a Cristo, como enseñan en el SIA, eso es una burda blasfemia, eso es una doctrina de demonios absoluta. Decir que nuestros pecados fueron imputados a Cristo. ¡Qué salvajada y qué falso evangelio es el que se predica en las mal llamadas, en estas falsas iglesias evangélicas! Decir que nuestros pecados fueron imputados a Cristo, como si Cristo hubiera sido el gran pecador, eso es un falso evangelio, eso es una repugnancia y una asquerosidad. Eso es una doctrina de
demonios. Hermano Tito.
Sí. Sí, hermano, adelante.
Es increíble porque además salen con eso de que Dios amó a todo el mundo, incluso a los impíos, que no es que Dios ama solo a los suyos, que ama también al pecador y que dio su vida Jesús por el pecador. Y los evangélicos suelen salir con eso. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Gonzalo. Y hay otra frasecita muy, muy, muy conocida. En este sistema iglesiano apóstata lo utilizan mucho los evangélicos, los mal llamados evangélicos, los católicos. El decir que Cristo ama al malvado, que Cristo ama al pecador, pero aborrece el pecado. Lo habréis oído muchas veces. Que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Eso es absolutamente falso. En la Biblia no hay ni un solo pasaje donde se diga que Dios ama a los malvados, a los que practican el mal. Hay un proverbio muy importante en la Biblia, en el libro de Proverbios, donde se dice que Dios aborrece siete cosas, la lengua mentirosa, el asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Que los aborrece, los odia. Eso de que Dios ama al pecador, al malvado, y que aborrece el pecado es una imbecilidad, es una burda mentira que muchos iglesieros se han tragado y es absolutamente contrario a lo que enseña la Biblia. Sí, hermano, adelante.
Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un pecador que ignora que no sabe las escrituras, que vive en una vida de pecado, y un cristiano que sabe las escrituras y sabe lo que está bien, lo que está mal, y es pecador? Paso palabra.
Gracias, hermano. A ver, es que un verdadero cristiano, esto ya lo hemos dicho varias veces, un verdadero cristiano que lee y obedece las Sagradas Escrituras no es un pecador, o sea, no practica el pecado. Puede que una vez aparte un poco y caiga en pecado, en algún pecado, y si se arrepiente y lo confiesa a Dios, pues Dios le perdona. Pero el verdadero cristiano, los santos de Dios, jamás dice la Biblia que sean pecadores. Los pecadores son los que no conocen a Dios. Los que infringen la ley de Dios, esos son los pecadores. Pero un verdadero cristiano guarda los mandamientos de Dios, cumple la ley de Dios, porque ya sabe lo que dice Romanos capítulo 13, que el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros llamamos al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Nuestros hermanos en la fe. Ese es nuestro prójimo. Si amamos a los hermanos, estamos cumpliendo perfectamente la ley. Y si cumplimos la ley de Dios, no somos pecadores. No somos pecadores. Bien, estoy leyendo aquí en el chat que el hermano Eder está pidiendo palabra.
Sí, hermano, con respecto a lo que dijo el hermano Marcos, es de que cuál es la diferencia entre un pecador que practica el pecado sin conocer el Evangelio y un cristiano que practica el pecado, pues Básicamente él solito se está respondiendo en la pregunta por cómo, pues, un pecador que practica el pecado, pues es un pecador. Y un cristiano que practica el pecado, pues es un apóstata. Como usted bien lo dijo, el verdadero cristiano no puede pecar porque inclusive Dios lo puede enfermar o matar a fin de que se salve. Y los pecadores, el malvado, pues tiene conciencia y para eso Dios nos dio albedrío propio, libre albedrío. Entonces esto quiere decir que pues a los malvados, aún siendo malvados, saben lo que hacen, porque pues no hay loco ni borracho que trague fuego ni se aviente a la barranca. Todos saben lo que hacen. Paso palabra.
Gracias, hermano. Un malvado que no conoce la ley de Dios sabe que es malo, por ejemplo, el asesinato, que asesinar es malo, porque su conciencia le dice que es malo. Por lo tanto, sabe lo que es bueno, lo que es bien, lo que está bien y lo que está mal. Los que no conocen a Dios. Y por tanto, en el día del juicio serán juzgados conforme a ese conocimiento que tenían, conforme a la ley de sus conciencias, que enseña la Escritura. Bueno, vamos a ir a la pregunta número 13. Ya lo hemos visto, la respuesta evidentemente va a ser un sí o un no, y es lo que hemos estado diciendo. Pregunta número 13, ¿Cristo murió por los pecados de toda la humanidad? A ver, por ejemplo, Anita Chatina, ¿sí o no? ¿Murió por los pecados de toda la humanidad?
No.
No, muy bien, efectivamente. El hermano Gonzalo también dice que no, Juan Miguel, Capi, efectivamente. No hay ningún solo pasaje donde se diga que Cristo murió por los pecados del mundo entero, no. Murió por los pecados de la nación de Israel, y dio su vida por amor a nosotros, a sus escogidos, pero no murió por los pecados de toda la humanidad. Ni siquiera murió por nuestros pecados. Cristo no murió por nuestros pecados. Murió por nosotros, que es diferente. Por amor a nosotros, pero no por nuestros pecados. Repito, murió por los pecados de la nación de Israel, como dice la Escritura. Pero no por nuestros pecados. Murió por amor a nosotros, que es diferente. Esto es muy importante que todos lo tengamos claro, porque esto, la inmensa mayoría de los que dicen llamarse cristianos, no lo entienden, lo han deformado. No dice la Biblia por ninguna parte que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 15 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ya lo hemos visto. Se estaba refiriendo a la nación de Israel, ¿de acuerdo? Porque lo dice conforme a las Escrituras. Cristo murió por las maldades, por los pecados de la nación de Israel. Sí, adelante, hermano Marcos.
Sí, una pregunta. No estoy muy seguro si dice así las Escrituras. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo que en él crea no se pierda más. ¿Es así? ¿Algo así es?
Eso Juan 3.16, efectivamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga la vida eterna. Pero cuando ese pasaje dice que Dios amó, además fijaos que está hablando en tiempo pasado, no dice de tal manera ama a Dios al mundo. Dice porque de tal manera amó, tiempo pasado, Dios al mundo. Cuando dice al mundo, ¿a quién se está refiriendo? ¿A todos los malvados? ¿A los malvados? ¿Dios amó a los asesinos? ¿Dios amó a los que hacen todo tipo de maldades? ¿Los ama a Dios? ¿Les amó a ellos? No. Ahí la palabra mundo se está refiriendo a los que iban a creer. A los escogidos por Dios, Dios los amó desde antes de la fundación del mundo, inclusive, y son a ellos, a los que él amó, se entregó por ellos, el Señor Jesús. Por eso es que dice, fíjate, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga la vida eterna. O sea, está hablando de los que creen en Jesús, no de todo el mundo, está hablando de los que creen en él, para que no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. Por lo tanto, el pasaje de Juan 3.16 no dice que Dios ame a todos los malvados, no. Ahí la palabra mundo se está refiriendo a la gente y en concreto se está refiriendo a los escogidos de Dios, los cuales éramos del mundo, evidentemente. Nosotros antes de ser escogidos, ¿qué éramos? Éramos del mundo. Entonces ahora ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dijo Jesús. Es a esos a los que se refiere en Juan 3.16. No hay ni un solo texto en la Biblia donde diga que Dios ama a todos los malvados. Eso es mentira. Cuando oigáis por ahí a estos falsos evangelistas que dicen, ah, sonríe, Dios te ama. Como decía este hijo del diablo llamado Gigi Ávila, Ya sabes, la frasecita que siempre decía, sonríe, Dios te ama, sonríe, Jesús te ama. Pero qué chorrada y qué tontería es esa. Eso es un falso evangelio. Ni Pedro, ni Pablo, ningún apóstol iba por ahí a la gente. Cuando predicaban el evangelio jamás decían, sonríe, que Jesús te ama. O sonríe, Dios te ama. ¿Qué imbecilidad es esa? Pues ese es el falso evangelio que predicaba Gigi Ávila y el que predican miles y miles más, ¿eh?, de falsos evangelistas y falsos pastores. Bien, pues la pregunta que he hecho, la número 13, la habéis acertado todos, muy bien. Cristo no murió por los pecados de toda la humanidad. Y la pregunta número 14, que está relacionada también con esto, es ¿Cristo murió por los pecados de quiénes? ¿Los pecados de quiénes? Ya lo hemos hablado antes, lo hemos dicho. ¿Podríais dar el pasaje bíblico donde se dice? Muy bien. El primero en contestar ha sido el hermano José, guerrero espiritual. Por los pecados del pueblo de Israel. También ha acertado el hermano Juan Miguel, muy bien. Por la nación de Israel, como dice Isaías, capítulo 52 y el 53 también. De modo que habéis acertado, efectivamente. Es una pregunta muy importante y la respuesta es correcta, sí, es por los pecadores de la nación de Israel. Pregunta número 15. Vamos a ver, ¿quién contesta esta pregunta? Si tú asesinas a una persona, ¿esa persona muere por tus pecados, sí o no? Repito, si tú asesinas a una persona, ¿esa persona muere por tus pecados, sí o no? Voy a esperar un ratito a que contestéis. Sí, adelante, hermano.
Pues yo pienso que sí, porque acorde a lo que nos ha explicado, pues es de que pues por mi maldad, por no asesinarás, yo estoy cometiendo el pecado de asesinato, por lo tanto, por mi pecado he cometido homicidio.
Muy bien, hermano Eder, efectivamente, un 10, así es, efectivamente, claro que sí, claro que está muriendo por nuestras maldades, por nuestros pecados. Por lo tanto, a ver, los hermanos que han contestado aquí en el chat han acertado lo siguiente. El hermano Capi ha acertado, sí, muy bien. El hermano Juan Miguel no ha acertado, ha dicho que no. El hermano Eder, sí, muy bien. El hermano José ha dicho, no, eres tú el que comete el pecado al asesinarla, no matarás. Pues en realidad sí, sí, porque tú eres el que la ha asesinado, tú eres el que has cometido el pecado, por lo tanto esa persona está muriendo por tus pecados, por tu maldad, por tus maldades. Eso es lo que significa. Buenas tardes, hermano, bienvenido a la escuela.
Bien, gracias. Muchas
a la gracias. Escuela bíblica. Sabes, hemos comenzado hoy una nueva modalidad, tipo escuela bíblica. Bien. Pues entonces vamos a la siguiente pregunta. Ya sabéis, cuando tú matas a alguien, pues esa persona a la que matas está muriendo por tus pecados, está muriendo por tu maldad. Pues eso es lo que hizo Jesús. Jesús murió por los pecados de quién. ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? Fue la nación de Israel. Fueron ellos los que le condenaron a muerte y por lo tanto Jesús murió por las iniquidades del pueblo de Israel. Esa es la respuesta bíblica. Y esa es la pura verdad. Cristo murió no por nuestros pecados, no fuimos nosotros los que matamos a Jesús, los que le condenamos a muerte, sino que fue la nación de Israel en esa época. Siguiente pregunta, la número 16, que dice lo siguiente. ¿El buen pastor da su vida por las ovejas o muere en lugar de las ovejas? Ya lo hemos hablado anteriormente. Pero una respuesta que sea sencilla. Repito, ¿el buen pastor da su vida por las ovejas o muere en lugar de las ovejas? Bien, voy a ir leyendo lo que habéis escrito aquí en el chat. Por ejemplo, el hermano Gonzalo dice, da su vida por las ovejas. El hermano Capi dice, da su vida por las ovejas. El hermano Eder dice, da su vida por las ovejas. El hermano Luis Espejo dice, da su vida por las ovejas. Y el hermano José ha contestado con el famoso pasaje de Jesús, Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Por lo tanto, habéis acertado todos, hermanos, muy bien. Efectivamente, Cristo dio su vida por nosotros para defendernos de los ataques del lobo, para dar su vida por amor a nosotros, pero no murió en lugar de nosotros. el pastor de un rebaño de ovejas no muere en el lugar de sus ovejas, sino que muere para defender a sus ovejas. Eso es lo que hizo el buen pastor, que es Jesús, es lo que hizo por nosotros. Por lo tanto, muy bien, habéis acertado todos. Siguiente pregunta. Bueno, esta es solamente la pregunta que voy a hacer, la número 17, solamente requiere un sí o un no, es una pregunta sencilla. ¿Cristo dio su vida por nosotros, sí o no? A ver, en el chat o si queréis en audio. Bien, ya veo que decís que sí, efectivamente, hermano Eder, hermano Capi, hermano Guerrero, sí, efectivamente, él dio su vida por nosotros. No dio su vida por nuestros pecados. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Que quede bien clarito. Cristo no dio su vida por nuestros pecados. Dio su vida por nosotros, que es diferente. Eso es lo que enseña el verdadero evangelio. Seguimos. Bueno, la siguiente pregunta también está relacionada con esto que hemos hablado. Una pregunta sencilla. La número 18. ¿Por qué Jesús dio su vida por las ovejas? Realmente ya la hemos contestado esta pregunta, pero la repito. ¿Por qué Jesús dio su vida por las ovejas? ¿A un hermano podría decirlo? Bueno, voy a ir leyendo las respuestas que estáis poniendo aquí en el chat. Por ejemplo, el hermano Guerrero, el hermano José, dice, en consideración a los cristianos. Sí, efectivamente, en consideración, por amor, para beneficio de los cristianos, para beneficio nuestro, efectivamente. El hermano capitán, para salvarlas. Efectivamente, Cristo dio su vida para salvar a sus ovejas. ¿Salvarlas de quién? Del lobo. ¿A quién representa el lobo? A Satanás. El hermano Luis Ernesto, porque nos amó. Efectivamente, por amor a las ovejas. Igual que el pastor de un rebaño ama a sus ovejas, las cuida, las alimenta con buenos pastos, pues también Cristo cuida a su rebaño, que somos nosotros, lo hace por amor, porque él ama a sus ovejas. Muy bien, por lo tanto, también el hermano Luis. Luis Espejo, dice el hermano, porque él es el buen pastor. Pues claro, efectivamente, él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él es el gran pastor. El pastor supremo es Jesús. Luego sabéis que en la Iglesia de Dios también el Señor puso pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera. También hay otros pastores que son inferiores. Y el príncipe de los pastores, el jefe de los pastores, es Jesús. No hay ningún papa, nosotros los santos, pues ya sabéis que los verdaderos cristianos no tenemos ningún pontífice, ningún pastor supremo aquí en la tierra. El único pastor supremo que hay, el príncipe de los pastores, es Jesús. No hay ningún papote, no hay ningún individuo de estos, ningún hijo del diablo de estos. Bien, seguimos con la clase. Precisamente lo que acabo de decir ahora. Es la pregunta número 19. ¿A quién representa el lobo? ¿A quién representa el lobo que quiere matar y dispersar a las ovejas? ¿A quién simboliza? ¿Algún hermano sabe la respuesta?
A Satanás.
Muy bien, efectivamente, a Satanás. También ha acertado el hermano Gonzalo, Capi, bueno, todos sabéis la respuesta, es a Satanás. La número 20. ¿Hirió Cristo a Satanás, es decir, al lobo? Sabéis que Cristo es el buen pastor, y el buen pastor, pues, nos guarda de los ataques del lobo. Y la pregunta es, ¿hirió Cristo a Satanás? Bien, ir escribiendo los que queráis contestar, los que veis en el chat, o si queréis hablar en audio, pues, adelante. ¿Hirió Cristo a Satanás, al lobo? ¿Y cuándo le hirió? Evidentemente. ¿Cuándo hirió Cristo a Satanás? Bueno, voy a leer lo que estáis escribiendo aquí en el chat. El hermano José dice, sí, pasó a ser sacerdote eterno, hizo cumplir la profecía. Efectivamente, claro. Jesús es nuestro sacerdote eterno, entró en el lugar santísimo cuando ascendió al cielo y evidentemente, pues eso hirió a Satanás. Dice el hermano Capi que no. El hermano José dice que sí, cuando resucitó. Que Cristo hirió a Satanás cuando Jesús resucitó. El hermano Gonzalo dice, sí, lo hirió con su muerte. El hermano Luis Espejo dice, lo venció en la cruz. Y Anita dice, sí, en el madero y en la resurrección. Vale, pues ¿cuál es la respuesta correcta de todas estas? Pues es la que habéis dicho vosotros cuando habéis dicho que fue en el madero, cuando Cristo murió. Hay un pasaje en la epístola a los hebreos que lo dice bien clarito, que Cristo, por medio de su muerte, destruyó, o mejor dicho, hizo, incapacitó al que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. Cristo con su muerte hirió a Satanás, le dejó inactivo, le venció. La aparente derrota de Cristo en el madero cuando él murió fue la victoria de Jesús sobre Satanás. Y luego la resurrección, sencillamente Dios el Padre puso el sello resucitando a su Hijo, declarando con poder que Él es el Hijo de Dios con poder. Pero realmente Cristo hirió a Satanás cuando murió. Satanás, como sabéis, está herido, pero todavía no está muerto, todavía no ha sido destruido. ¿Cuándo va a ser destruido Satanás? ¿Algún hermano lo sabe? ¿Cuándo va a ser destruido Satanás? Muy bien, el hermano José y Gonzalo también lo han dicho muy bien. Va a ser después del milenio. Después de ese periodo de 1000 años, Satanás será arrojado al lago de fuego. Por lo tanto, Cristo hirió a Satanás cuando murió en el madero y será destruido después del milenio cuando sea arrojado al lago de fuego. El buen pastor hirió al lobo y ese lobo, por tanto, ya no nos puede hacer daño, no nos puede hacer nada. Dice la Escritura que el maligno no nos toca. Y siguiente pregunta, la número 21. ¿El lobo, es decir, Satanás, puede destruir a las ovejas de Cristo? Esa es la pregunta. Ir poniendo respuestas aquí en el chat y yo ahora las voy a ir leyendo. Muy bien. A ver, habéis puesto aquí en el chat. El hermano Eder dice que no. El capitán Victoria dice que no, no puede tocarlas. El hermano Gonzalo dice el maligno no nos puede tocar. El hermano José dice sí su cuerpo, pero no su espíritu. El hermano Carlos Mateo dice en cuanto el dolor y la muerte no sean más. La Escritura dice bien claro que el diablo no le toca. Satanás no puede tocar a las ovejas de Cristo. Él las protege. El buen pastor protege a sus ovejas. Nadie las arrebatará de su mano. Nadie las puede hacer daño a las ovejas de Cristo. Evidentemente, Satanás puede lanzar una persecución, puede perseguir a los cristianos y muchos cristianos pueden morir por su fe. Pero estamos hablando de otro tipo de daño, de ese daño que Satanás puede producir y que produce, de hecho, a los del mundo. A gente que están poseídos por demonios, por ejemplo, están dañados por Satanás. Porque no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu de Dios y no forman parte de las ovejas de Cristo. Por lo tanto, son dañados por Satanás. Pero los verdaderos cristianos, los santos, no pueden ser dañados por Satanás. No pueden estar poseídos por demonios, evidentemente. Por lo tanto, Satanás no puede destruir a las ovejas de Cristo. Estamos hablando de destrucción en cuerpo y alma. El único que puede destruir a una persona en cuerpo y alma, ¿quién es? Es Dios. Como dice la Escritura, bien clarito, temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, dijo Jesús. Pero Satanás no puede destruir a las ovejas de Cristo, para nada. El Señor nos protege y nos guarda de todo mal. Como dice Cristo, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal o del malo, como dicen otras traducciones. Bien, está pidiendo palabra el hermano Luis Alberto. Adelante.
Sí, buenas noches, Tito. Me quedó una duda con respecto a la pregunta anterior, si Cristo murió por nuestros pecados o murió en lugar, murió en lugar de nuestros pecados o murió por protegernos a nosotros. Me acordé de un versículo, lo voy a pegar acá, a ver si podés explicarlo, cómo funcionaría esto con respecto a la idea de que Jesús murió para protegernos, que es Juan, primera de Juan 2:2, y dice él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo cuadraría este versículo con la pregunta anterior?
Gracias, hermano. Bien, dice que es la propiciación. Ahí la palabra clave es propiciación. Es propiciación, es propicio. La muerte de Cristo puede quitar, es el que borra, el que quita nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Eso es lo que significa propiciación. Y por lo tanto es propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Como dice el pasaje que has leído. Ese pasaje no tiene que ver nada con una muerte vicaria de Cristo. Sencillamente que Cristo llevó nuestros pecados en el madero, sencillamente quitando nuestros pecados. Pero no llevando los pecados nuestros en el madero en el sentido de imputar nuestros pecados, nuestras iniquidades, llevarlas a Jesús. Jesús no llevó nuestros pecados, no fue imputado por nuestros pecados. Sencillamente quitó nuestros pecados en el madero. Por lo tanto, la palabra clave, repito, es propiciación. Él es propicio, lo cual significa que su sangre tiene el poder de perdonar los pecados, no solamente nuestros pecados, sino de todo el mundo. Tiene ese poder, pero eso evidentemente no significa que todos los pecados de todos los seres humanos vayan a ser perdonados. Solamente de aquellos que creen, de aquellos que se arrepienten, sus pecados son perdonados. Por lo tanto, por eso significa, eso es lo que significa el pasaje que has leído, que es propicio, es propiciación. Por medio de la fe en su sangre, como dijo Pablo ahí en Romanos, propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación significa eso, que Él es propicio, que Él quita los pecados nuestros. He aquí el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Eso no tiene que ver nada con una llamada muerte vicaria de Cristo. Cristo no murió en nuestro lugar. Esto es algo muy importante que todos tenemos que tener claro. Cristo no murió en lugar nuestro, sino que sencillamente quitó nuestros pecados. Los quita, los limpia. Y por eso, Óscar, delante de Dios estamos limpios, somos santos, somos perfectos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Como dice la Epístola a los Hebreos, pasaje muy importante, con un solo sacrificio hizo perfecto. Nosotros ya somos perfectos porque Cristo en el madero quitó nuestros pecados. Pero eso no significa que Jesús recibiera el castigo de nuestros pecados, el castigo de lo que nosotros hacemos. No. Jesús lo que recibió es el castigo de los pecados de la nación de Israel. Murió por las maldades, por las iniquidades de la nación de Israel, como dice Isaías, bien clarito, Isaías capítulo 53, el 52 y el 53. Por lo tanto, repito, Cristo es propiciación por nuestros pecados, no solamente por lo nuestro, sino por lo de todo el mundo. ¿Qué significa eso? Pues sencillamente que Él quita nuestros pecados y puede quitar los pecados de todos los seres humanos, sean de donde sean. Si se arrepienten y creen en el Evangelio, evidentemente. Pero tiene el poder su sangre de limpiar, de quitar los pecados de todos los seres humanos.
Tito, la última palabrita sobre ese versículo. Entonces, cuando dice por los de todo el mundo... esto lo tenemos que tomar desde la perspectiva del apóstol Juan, porque mundo para el apóstol Juan es todo Israel, entonces todo el mundo vendría a ser la nación de Israel. ¿No está incluida, digamos, las otras naciones?
No, lo he dicho bien clarito, Cristo tiene, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo tiene el poder de quitar los pecados no solamente de la nación de Israel, sino de todo el mundo, de todos los seres humanos, de cualquier nación. Por eso es que la iglesia, ¿de qué está compuesta? De los redimidos de todas las naciones, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Porque Cristo ha quitado nuestros pecados, ha hecho propiciación. Entonces, por eso lo dice Juan en ese pasaje, Él es la propiciación no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. ¿Qué está queriendo decir Juan? Pues que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, tiene el poder de quitar los pecados de todos los seres humanos, sean de la nación que sean, no solamente de la nación de Israel.
Entonces se entiende el versículo cuando... dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Nuestros pecados lo está diciendo Él, asumiendo como israelita nuestros pecados, y no solamente los de nosotros, los israelitas, sino también los de todo el planeta. Así vendría a ser.
Sí, bueno, yo más bien creo que cuando dice Juan, dice, no solo la propiciación por nuestros pecados, está escribiendo, ten en cuenta que la carta la está escribiendo a otros cristianos. Está hablando a otros cristianos. O sea, se está refiriendo a todos los que creemos en Jesús. Entonces es la propiciación por los nuestros, los pecados, limpió, quitó nuestros pecados, los de las ovejas de Cristo, y también tiene el poder de quitar los pecados del mundo entero, de todo el mundo.
Sí, porque el versículo siguiente, el 3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos? Los que conocen a Dios. La pregunta digamos, desde el otro extremo vendría a ser: ¿los de las otras naciones conocen al Dios de Israel? Entonces, obviamente que si no lo conocen, Juan estaría hablando sobre la nación de Israel como mundo. No sé si me hago entender.
Los mandamientos de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios, que son los santos de Dios. Los santos de Dios. ¿Quiénes son los santos de Dios? Los miembros de la Iglesia de Cristo. Esos son los que guardan los mandamientos de Dios. Hay judíos que dicen que guardan la Torá, la ley de Dios, pero no guardan realmente los mandamientos de Dios, porque la infringen constantemente. Entonces, precisamente el pasaje ese de Juan el Bautizador, cuando dice: aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice de la nación de Israel. Dice del mundo entero. Porque el sacrificio de Cristo tiene el poder de quitar los pecados de todos los seres humanos. De todos los seres humanos que se arrepientan. Porque eso es lo que tienen que hacer. Que se arrepientan. Y entonces Dios los perdona. Y por medio de Cristo les quita los pecados. Los hace santos. El pasaje que has leído es muy importante. Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, por los pecados de nosotros, de los santos de Dios, sino también del mundo entero. Está hablando de todas las naciones, está hablando de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Como dice aquí el hermano Carlos, citando este pasaje de la Escritura, los reyes y sacerdotes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, esos son los verdaderos santos de Dios y los que van a reinar con Cristo.
Tito, me hace ruido un versículo más, a donde dice Jesús: solamente yo he sido solamente enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es como que da a entender de que vino solamente por Israel, no por el mundo. ¿Cómo se debería entender ese pasaje?
Sí, estaba diciendo al hermano que es muy buena pregunta la que ha hecho. Y esa pregunta, ese argumento lo suelen citar mucho los enemigos de la fe cristiana, especialmente los judíos anticristos. Ellos siempre dicen: no, imposible, porque Cristo fue solo enviado a las ovejas perdidas de los hijos de Israel. Bien, efectivamente, si leemos las narraciones evangélicas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿a quién predicó Cristo la buena noticia del reino de Dios? A los israelitas. Jesús no fue por el mundo entero predicando el evangelio, fue solamente a los israelitas. Pero cuando Jesús muere y resucita, y Jesús se aparece a sus apóstoles, ¿qué es lo que dijo Jesús? ¿A quién dijo que había que predicar el evangelio del reino? A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mateo 24, versos 44 al 48. Estas cosas os dije, que era necesario que se cumpliese lo que dice las Escrituras, que el Mesías tenía que sufrir, tenía que morir, y que se predicara, se diera testimonio a todas las naciones de su muerte, de su resurrección, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén, a todas las naciones. Es decir, el ministerio de Jesús abarcó solamente a los hijos de Israel, pero con la muerte y resurrección de Jesús, esta buena noticia es llevada a todas las naciones, no solamente a la nación de Israel, sino a todas las naciones, como dijo Cristo, comenzando desde Jerusalén. Y eso es precisamente lo que hicieron los apóstoles, y leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, como el Evangelio fue llevado a todas las naciones del Imperio Romano, por los apóstoles, especialmente por los apóstoles Pedro y Pablo, como llevaron este Evangelio del Reino a diferentes naciones. Por lo tanto, Jesús fue enviado en primer lugar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y en segundo lugar ordenó a sus apóstoles, a sus discípulos, que predicaran el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, comenzando de la ciudad de Jerusalén. Y es así, es lo que leemos en Hechos, perdón, en Lucas capítulo 24. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. Algunos pretenden ver en esto una contradicción y no hay ninguna. Sencillamente, Jesús, mientras estuvo vivo en la tierra, predicó el Evangelio del Reino a los hijos de Israel y después de morir y resucitar, ordenó que sus discípulos predicaran el Evangelio a todas las naciones. El campo de misión se amplió fuera de las fronteras de Israel, se amplió a nivel católico, a nivel universal, a todas las naciones. Eso es lo que significa católico, significa universal. La verdadera Iglesia de Cristo es, por tanto, ahora católica, no católica romana. No confundamos con esta Iglesia de Satanás en la tierra, que se hace pasar por la Iglesia de Cristo, llamada Iglesia Católica Romana. No, la verdadera Iglesia de Cristo es universal, es católica, porque está compuesta por los santos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, es, más, es un cambio, es más, de visión.
Para confirmar, sí, lo que vos estás afirmando, tenés el apóstol Juan confirma lo que estás diciendo en Apocalipsis 10:11, y me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, termina las escrituras dejando esto en claro, ¿no? Que hasta la profecía está aplicada a las otras naciones.
Efectivamente, ese pasaje que has citado del Apocalipsis, es necesario que profetices sobre muchas naciones. ¿Puedes silenciar el micrófono, hermano? Es necesario que profetice. ¿Qué significa profetizar? Predicar el Evangelio es profetizar. Hablar a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Eso es profetizar. Y hemos de hacerlo en todas las naciones. En todas las naciones, no solamente a la nación de Israel, no solamente a los hijos de Israel, sino a todas las naciones. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Nos vamos a ir a la número 24, que está relacionada con esto. Y la pregunta es sencilla, es o un sí o un no. A ver, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, decían los apóstoles a la gente, cuando predicaban a la gente, que Cristo murió en lugar de ellos, ¿sí o no? Bien, vamos a ver. El hermano Eder Díaz dice que no. La Anita Chatina dice que no. Gonzalo dice que no. Capitán Victoria dice que no. Luis Espejo dice que no. Y Juan Miguel dice que no. Pues habéis acertado todos. Así que un 10 a todos. Muy bien, efectivamente, los apóstoles, cualquiera que lea el libro de los Hechos de los Apóstoles lo puede comprobar, jamás iban diciendo a la gente: oye, que Cristo murió por vuestros pecados, ni que Cristo murió en lugar de ellos. Vamos a ver. Cuando Pedro predica en Pentecostés y da el mensaje del Evangelio, predica el Evangelio ahí en el día de Pentecostés en Jerusalén, yo no les dijo que Cristo murió por sus pecados o que murió en lugar de ellos. Sencillamente dijo que Cristo murió y que resucitó al tercer día, y que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Ese es el mensaje que el apóstol Pedro anunció en Jerusalén. Ellos nunca predicaron que Cristo murió en nuestro lugar, jamás. Sin embargo, los falsos evangelistas, en el sistema iglesiano apóstata, ya sabéis, siempre dicen, siempre enseñan que Cristo murió en nuestro lugar, que si quieres ser salvo tienes que creer que Cristo fue clavado en la cruz por tus pecados, que murió en lugar tuyo. Absolutamente falso. Eso es sencillamente un falso evangelio. Bien, vamos a irnos a la siguiente pregunta. Nos quedan 5 minutos para terminar la clase. Pregunta número 25. ¿Qué es lo primero que predicaban los apóstoles a la gente? Repito, ¿qué es lo primero que predicaban los apóstoles a la gente? Ya sabéis que también podéis contestar en audio. Quien quiera contestar lo puede hacer en audio o por escrito.
Arrepentirse, hermano.
Muy bien, hermano Eder, efectivamente. Es el arrepentimiento, como dice también el hermano guerrero espiritual, hermano Eder, arrepentirse. Dice el hermano Gonzalo que Jesús había resucitado. el hermano Capi, la muerte y resurrección de Jesús, pues bueno, le parece la respuesta más correcta, la respuesta más correcta es la que ha dado el hermano Capitán Victoria, la muerte y resurrección de Jesús. Es lo primero que predicaban, la muerte y resurrección de Jesús, seguidamente el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero lo primero que predicaban, hermanos, era realmente la base de nuestra fe. ¿Cuál es la base de nuestra fe? Pues el acontecimiento histórico y comprobado de que Jesús murió por los pecados de la nación de Israel y al tercer día Dios el Padre le resucitó. Eso era lo primerito que predicaban siempre los apóstoles de Cristo. Si lo leéis ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo podréis comprobar. Seguidamente lo que predicaban, evidentemente, era el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese era el mensaje que, por ejemplo, el apóstol Pedro predicó el día de Pentecostés en Jerusalén. Y aquellos que no llevan esto, que no predican este evangelio, que no predican en primer lugar la muerte y resurrección de Jesús, ni el arrepentimiento ni el perdón de los pecados, sencillamente están siendo utilizados por Satanás y están predicando un falso evangelio. Cuando digáis por ella a esos falsos evangelistas, es decir, no, tú aceptas a Jesús, a ver, ¿quién levanta la mano o quién pasa al frente para aceptar a Jesús? Repita usted esta oración y ya usted es salvo. Ese es un falso evangelio que predican los falsos evangélicos ahí en estas iglesias apóstatas que forman parte del sistema iglesiero. Ese falso evangelio jamás lo predicaron los apóstoles. Bien, pues nos vamos a la siguiente pregunta, que está relacionado precisamente con esto, la número 26. La pregunta es la siguiente. ¿Los apóstoles decían a la gente que aceptaran a Jesús y que repitieran una oración para ser salvos? ¿Sí o no? Muy bien, ya veo que estoy leyendo en el chat. Todos habéis contestado correctamente, efectivamente. No, nunca los apóstoles decían a la gente que aceptaran a Jesús o que repitieran y que repitieran una oración. Ya sabéis, la llamada, dicen ellos, la llamada oración del pecador, dicen estas iglesias falsas. Reconozco que soy un pecador, que Jesús murió por mis pecados y te acepto ahora en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Ese tipo de oración, eso jamás, jamás lo predicaron ni Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol. Fijaos qué diferente es lo que predicaban los apóstoles de Jesús a lo que predican los falsos evangelistas del sistema apóstata. Bien, vamos a terminar ya esta clase hoy con esta última pregunta, que es la número 27, también relacionado con el verdadero evangelio, y que dice lo siguiente. ¿Cuál era el evangelio que Jesús dijo que se predicara a todas las naciones? ¿Podríais dar el pasaje fundamental donde aparecen esas palabras de Jesús? Repito, ¿cuál era el evangelio que Jesús dijo que se predicara a todas las naciones? Y si podría algún hermano dar el pasaje bíblico donde se enseña. Lo hemos dicho anteriormente. A ver, si algún hermano lo puede decir. No, no es Mateo 28, 19. El hermano Luis Espejo dice Mateo 28, 19. No es Mateo 28, 19. Bien, dice el hermano Gonzalo, por ejemplo. Los apóstoles enseñaron que debían arrepentirse y bautizarse en el nombre de Cristo. Efectivamente. El reino de Dios se ha acercado. Ese era el mensaje que predicaban los apóstoles. Pero, ¿cuál es el pasaje fundamental donde Cristo dio esa orden, esas órdenes, ese mensaje que tenían que llevar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén? Muy bien. Aquí lo ha escrito el hermano Guerrero, José. El hermano José. Mateo 20, Lucas, capítulo 24, verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión, o perdón, remisión significa perdón, de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Efectivamente, el arrepentimiento. Esas son las instrucciones que Jesús dio antes de irse al cielo, las instrucciones que dio a sus discípulos. Predicar la muerte, porque si leemos el contexto, desde el versículo 44 hasta el 48, el contexto habla de la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero mensaje de salvación, el verdadero evangelio que los apóstoles predicaron, que se ha predicado a lo largo de la historia y que los verdaderos cristianos, los verdaderos santos de Dios, predicamos. Estamos predicando, por ejemplo, a través de esta herramienta, a través de Internet, es el mensaje de salvación y de vida eterna que llevamos, que predicamos, que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús como dos hechos históricos comprobados. El arrepentimiento, nosotros llamamos a la gente al arrepentimiento, que cambien de mentalidad, que se arrepientan, que abandonen sus falsos caminos, sus malos caminos, y así van a tener ¿el qué? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero evangelio que predicamos y el que se va, el que será predicado hasta el final. Cuando se haya dado como testimonio a todas las naciones, dijo Cristo que entonces vendrá el fin. El fin de este mundo, el fin de este sistema y la venida del reino de Dios con poder. Bien, pues hemos hecho 27 preguntas. Todavía quedan muchas más preguntas que las vamos a ir viendo en estas clases, a lo largo de las siguientes charlas bíblicas que tengamos. Y con estas 27 preguntas de hoy, pues creo que ha sido suficiente. Las respuestas han sido muy buenas, las que habéis dado, de modo que todos habéis sacado buena nota en esta clase. Así que felicidades. Ha sido un cuestionario, creo, bastante bueno y las respuestas han sido excelentes. Así que bueno, hermanos, si alguien quiere comentar algo, queréis también hablar en audio, algún hermano quiere compartir alguna cosita, pues adelante. Bien, a ver, están pidiendo palabra el hermano Luis Ernesto. Adelante, Luis. Sí, adelante, hermano.
Sí, gracias, Paz. Buenas noches.
Buenas noches, hermano.
Sí, hay un texto aquí en Daniel donde dice que 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y entre las cosas que están determinadas está poner fin al pecado. Entonces, yo veo cuál es la evidencia para más visible de poner fin al pecado. Yo veo esto, ¿no? Pablo el apóstol decía así, yo en un tiempo vivía sin la ley, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Y tomando ocasión de mandamiento, me engañó y mató. Algo así. Entonces yo digo así, ¿no? Que si yo tengo un pastel y lo pongo en la mesa y le digo a mis hijos, coman, ellos comen y no pasa nada. Pero si yo digo una palabra negativa, diciendo así, si de él comen, los castigaré. Si de este pastel comen, los castigaré. Entonces, ya ahora sí pasa algo. Después de que no pasaba nada, ahora sí pasa. Debido a que yo dije que nadie debe de comer ese pastel, entonces el pecado ya tomó ocasión por el mandamiento y me mató. Así dice el apóstol Pablo. Entonces, dice así, que aún así del tiempo de los que pecaron del modo de Adán hasta la llegada de la ley, entonces ellos, morían, no obstante la muerte reinaba aún en ellos, desde Adán hasta Moisés reinaba la muerte y no había ley todavía, pero ya había pecado, pero vino la ley. Entonces yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, de manera que por la ley es el conocimiento del pecado. Y entonces yo digo así, que si la ley, el pecado fuese como una enfermedad lepra, supongamos, y dijera, yo no conocí el virus de la lepra o la bacteria que lo provoca si no fuera por el microscopio. Igualmente, yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Entonces, pero sin embargo, la ley no era la medicina para acabar el pecado. Así tampoco el microscopio era la medicina para acabar con el virus o la bacteria que producía la lepra y mataba a la gente. Entonces, pero cuando Jesús vino, cumplió esa profecía. Entonces, cuando el Señor Jesucristo resucita resucita, Él, ahí es lo más evidente, que Él vence a la muerte. Y ahí vence el imperio de la muerte. ¿Dónde está el muerte, tu aguijón? el Señor Jesús ya no muere más, sino que Él está vivo, Él ha resucitado. Y eso, y entonces, si la paga del pecado es muerte, entonces Jesús ya no, ya el pecado no se enseñorea en Él, sino que Él es libre del pecado. Y nosotros igualmente, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en su muerte, en su nombre, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? De manera pues que también nosotros juntamente con Él, ¿no? Si nosotros ya nos arrepentimos, ya nos convertimos, estamos también libres del pecado. El pecado nos tiene que matar para justificarse. Entonces, el pecado ya nos enseñorea en uno. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De manera pues que todo aquel que anda haciendo lo malo, entonces vuelve otra vez a usar su cuerpo como instrumento de iniquidad. Pero todo aquel que ya hace lo bueno usa su cuerpo como instrumento de justicia, para que se cumpla lo que dice, que el justo por la fe vivirá. Entonces es lo que yo digo, si Jesús resucitó al tercer día, y entonces fue ahí el triunfo, pienso que fue más evidente que tuvo, que Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Jesús vive y resucitó al tercer día. Eso es lo más, sí. El pecado entró por la muerte por un hombre y ahora ha salido por un hombre. En el Antiguo Testamento hay una parte que dice Jehová, dice, por el tiempo de la vida vendré y Sara tendrá un hijo. Pero me llama la atención que dice, por el tiempo de la vida. Jesús ya es el tiempo de la vida. Paso palabra.
Gracias, hermano Luis. A ver, si algún hermano quiere decir alguna cosita más. Muy bien, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano. Bien, pues iba diciendo que, como dice la Escritura, estamos libres, hemos sido librados de la ley del pecado, de la ley del pecado y de la muerte, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué significa que hemos sido librados de la ley? Pues de la condenación de la ley. Eso no significa que no guardemos los mandamientos de Dios. Sencillamente hemos sido librados de esa ley. La ley, que la ley nos, sencillamente, pues nos condena. La ley no nos puede dar la vida. Es imposible que la ley de Dios dé la vida, ¿eh? Por eso dijo Jesús, si no queréis venir a mí para tener vida. Porque los judíos creen que la ley de Dios, la Torah, la que le va a dar la vida eterna, y no es así. La vida solamente se encuentra en el Señor Jesús. Y no en la Torah, no en la ley. La ley sencillamente nos dice que somos malos, que somos pecadores, nos condena a muerte, y luego nos lleva a Jesús para que nos dé la vida, para que podamos resucitar. Entonces, realmente los verdaderos cristianos son los que han sido realmente liberados, somos libres, de verdad. Y somos libres porque el Hijo de Dios, si el Hijo libertare, seré verdaderamente libres. Eso no significa que seamos libres para pecar, no. Cuando dice la Escritura que somos libres, significa que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Nos ha liberado de la condenación. Y por tanto estamos librados, hemos sido librados de la muerte, es decir, de la muerte segunda, evidentemente, de la muerte eterna, no de la muerte física, todos morimos. Cuando dice el Evangelio que hemos sido librados de la muerte, se refiere a la muerte eterna. Ya los santos no sufrirán la muerte eterna, es imposible. El Evangelio, como ya hemos estado viendo, es eso, es el verdadero mensaje de salvación, centrada en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Aquellos que predican otra cosa diferente a esta, o le añaden otras cosas diferentes a esto, pues están pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Y si lo pervierten, pues están bajo el anatema de Dios. Sí, hermano Luis. Sí.
Aquí en mi localidad, ¿no? Hay mucho mercado de iglesias acá. Prometen salvación diciendo que aquí está Cristo o aquí está, y pues la verdad dicen cosas que ellos lo que predican es diezmo, puro diezmo. Y aquí mi esposa me dijo, porque también es cristiana, me dice, mira, el pastor su vida va por las ovejas, pero cuando estos pastores iglesieros, algún hermano tiene problemas, ellos nunca dicen voy a echarle la mano del dinero. Ellos dicen, bueno, vamos a ayudar a este hermano, pero vamos a hacer otra colecta de dinero para ayudarle. Pero de su diezmo, o sea, de su ofrenda, lo que le dan a él, de él no toma nada. Y hay mucha gente, pues, que necesita ayuda, y este hombre no extiende. Y en lugar de dar su vida, él sale huyendo. cuando ven los problemas serios de los hermanos, salen huyendo. Y se ven muchas cosas tan al revés, todo esto. O sea, que no está, no es correcto, es injusto. Entonces uno no, por eso yo no voy a las iglesias. ¿Qué ventaja hay en esta sala, no? De que pues aquí pues no, uno que no es religión, ¿no? O sea, nadie nos está vigilando. Mira, ¿sabes qué? El hermano cómo está vistiendo o algo, pero el que nos vigila es Dios. Entonces alguien nos está viendo, ¿no? Y si nosotros estamos en Cristo, debemos estar bien en Cristo. No porque me voy a esconder del pastor o de alguien, ni tampoco porque voy a ver a alguien que está recibiendo mucho dinero, pero que está sangrando a las ovejas, o sea, la está trasquilando. Y dice que la salvación es gratuita, no se debe de comprar, pero estos siguen predicando el diezmo y están sus hijos en las mejores escuelas, mejores colegios, las mejores casas y una gran iglesia tremenda. Todo eso yo lo veo como algo así mal, pues. No lo veo bien eso, injusto, ¿no? Y la gente se deja engañar, la gente todo lo cree. Si ellos dicen esto, ellos lo creen. Y pues están, así como dijo que en religión, conjunto de dogmas y creencias. Y cualquiera que refute su creencia es expulsado de la congregación. Paso palabra.
Gracias, hermano. Hay en México, en tu país, un pastorcillo muy famoso, que supongo que conocerás o conoceréis, el famoso Armando Alducín. ¿Sabes quién es?
He visto videos de él.
Sí, pero bueno, vídeos, tiene muchos vídeos, efectivamente. Bueno, Armando Alducín es un falso pastorcillo que predica, ya he visto vídeos el otro día suyos, pidiendo el falso diezmo iglesiero a sus descerebradas ovejas. Yo creía que eso no lo hacía Armando Alducín, y sin embargo lo hace. Y lo predica ese falso diezmo, ese sistema de la avaricia para robar a la gente, pues lo hace Armando Alducín, además de predicar doctrinas de demonios, como el pretribulacionismo, los sufrimientos eternos y otra serie de babosadas que enseña Armando Alducín. Y a este tipo, Armando Alducín, miles y miles de personas le consideran un gran maestro de la Biblia. Y un gran predicador, un gran pastor. Y ahí la tenéis, predicando todas esas babosadas, todas esas doctrinas de demonios. Bueno, que tengáis cuidado con todo este tipo de gentuza, que se hacen pasar por cristianos, se hacen pasar por siervos de Dios o por pastores, aunque sean muy famosos, y observar lo que hacen, observar lo que predican. Si piden dinero, si roban a la gente por medio de ese falso diezmo, tened por seguro que son emisarios de Satanás, son falsos pastores que han sido enviados por el diablo para robar a la gente, engañar a la gente, diciéndoles que si no das ese dinero estás robando a Dios. Acusan a la gente de que son ladrones, de que roban a Dios, nada menos, si no les dan el dinero. Pues ese tipo de gentuza se hacen pasar por santos de Dios, parecen grandes evangelistas, y son sencillamente hijos de Satanás, son emisarios del diablo, disfrazados como ministros de Cristo, o como apóstoles de Cristo. Y muchos de ellos también se hacen pasar por apóstoles.
Como has dicho, hermano Tito, por sus frutos se conocerán.
Efectivamente, por sus frutos. Una persona que roba a la gente, ¿tiene buenos frutos o malos frutos? Pues malos frutos. Y hay muchas formas de robar. Y una de las formas más diabólicas de robar a la gente es por medio del falso diezmo iglesiero. Así de simple. Es una forma de latrocinio, una forma de robo descarado. El sistema este del diezmo falso, que como sabéis, el verdadero diezmo mencionado en la Biblia no tiene que ver nada con el dinero. Nunca jamás los israelitas diezmaban el dinero, jamás. Eran productos agrícolas, semillas, pero jamás dinero. Entonces, al ser ladrones, están dando malos frutos. Por su fruto los conoceréis, como ha dicho el hermano, y si están robando, pues están dando malos frutos. Porque recordad, es una forma de robar. El falso diezmo iglesiero es robar a la gente. A la gente, con todo así el sentido de la palabra, es eso. El alfolí era un almacén donde se guardaban alimentos, se llamaban el grano. Ese era lo que se diezmaba en esa época. Y en esa época existía el dinero, claro que existía el dinero. Pero nunca el diezmo estaba relacionado con el dinero, jamás. Han tenido que ser estos falsos evangelistas y falsos pastores los que han deformado y han falsificado el diezmo bíblico y le han añadido el dinero, sencillamente para enriquecerse ellos, para vivir a cuerpo de rey a costa de sus descerebradas ovejas, a las cuales roban, les trasquilan y les sacan toda la lana, todo el dinero que pueden. Bien, pues vamos a tener mañana la segunda parte de esta clase. Preguntas y respuestas. Vamos a seguir con este sistema de clases bíblicas. Todos habéis aprobado, todos habéis acertado, habéis dado muy buenas respuestas. Alguno pues habrá dado una respuesta más exacta, pero en general todos habéis respondido muy bien a todas las preguntas. Quedan otras muchas preguntas, pero bueno, mañana seguiremos con este sistema. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya y le vamos a dar las gracias a Dios por esta clase bíblica que hemos tenido y por esta tertulia. Y le pedimos a nuestro Padre Celestial que siga utilizando estas reuniones que hacemos, estas charlas bíblicas, para que otras personas puedan llegar al conocimiento de la verdad, como también nosotros llegamos al conocimiento de la verdad. Y de esta manera puedan salir de las mentiras que todos estos falsos pastores y falsos evangelistas les han metido en la cabeza. Por eso te pedimos, Padre nuestro, que sigas utilizando estas charlas, que sigas llevando la verdadera doctrina y el verdadero evangelio a todas estas personas. Sabemos que es una herramienta que tú nos has dado, Padre Celestial, para llevar la verdad. Te pedimos también que nos guardes de todo mal, que nos protejas, que nos sigas protegiendo. Sabemos que ya nos proteges, que nos proteges con tus ángeles y que el maligno no nos toca. Por eso te pedimos que nos sigas protegiendo, Señor, y que nos sigas dando la luz para que podamos andar por ese camino estrecho, que es el único camino que lleva a la vida eterna. Por eso te pedimos que nos ayudes a perseverar para mantenernos fieles hasta el final, con paciencia y fe, así es como llegaremos a la meta. Te pedimos, Señor, que si algún hermano pues tiene alguna dolencia o está enfermo y es tu voluntad que le sanes, sánale, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado, hermanos, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.